Libro de Jeremías, capítulo 39. En este libro hemos visto a Jeremías, el profeta, abusado por el pueblo de Judá ya por muchos meses. Cuando él era más joven, en el capítulo 15, estaba realmente sintiendo la persecución y dijo en Jeremías 15:10, ¡ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia! Para toda la tierra, nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. En el capítulo anterior de la semana pasada, todo esto estaba intensificando. Los príncipes, los nobles del pueblo de Dios realmente estaban en su contra. En el capítulo 38, en versículo 3 dice, así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Esto siempre fue su mensaje. Pero mire cómo respondieron los príncipes en la semana pasada. Dice, y dijeron los príncipes al rey, muere este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad. Y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Jeremías profetizaba siempre la verdad, pero era una verdad insoportable para los que quedaban en su rebelión y en su apostasía. Después le pusieron en una cisterna que tenía mucho lodo al fondo y seguramente moriría ahí. Pero de repente, todo empezó a cambiar. Dios levantó a un hombre que ni era judío, sino era de África, un tal Ebed-Melech, que tenía que hacer algo para rescatar a Jeremías. Y se fue al rey públicamente reprendiendo lo que los príncipes hicieron con nuestro profeta. Dice en el último capítulo, en versículo 8, dice, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, y esto estaba en medio del gobierno, de su oficio, con toda la gente ahí, dice, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Y eso fue muy arriesgoso, pero tenía que hacer algo. Finalmente ese rey débil se concedió, sacaron a Jeremías de ahí, pero haciendo esto Ebed-Melech puso su vida en peligro. Seguramente ya tenía enemigos en la corte. Y Cristo comentó sobre esa forma de ayuda en Mateo 10:41, porque a veces se ve gente que están dispuestos a ayudar a los que están sirviendo a Dios. Dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ayer en Santa Ana estuve predicando al aire libre en la calle 4 con un sistema de sonido bien poderoso que traía otra iglesia. Y en medio del mensaje, y el mensaje tenía pecado, santa ley de Dios, hasta un poco del infierno, vino un hombre a mí con esta soda fría con una servilleta. Y no lo tomé, tuve un café ahí en el suelo, pero era un buen detalle. A lo mejor lo voy a tomar más tarde, pero después de esto, a lo mejor voy a olvidar del asunto. Es más, ni recuerdo el hombre, porque estuve bien ocupado en el mensaje, casi no me fijé en él. Pero puedo asegurarte bíblicamente que Dios jamás olvidará de este detalle. Como veremos en el capítulo de hoy, Dios siempre tomará estos detalles muy, pero muy personalmente. Vamos ahora con 39, versículo 1. En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, abrió brecha en el muro de la ciudad. ¿Qué está pasando aquí? Esto quiere decir que después de todos estos capítulos, finalmente lo que Jeremías estaba diciendo desde el principio, finalmente estaba pasando. La gran ciudad se cayó. Muchos pensaron que esto era imposible. Después de todo, ahí moraba el templo de Dios. De hecho, el pueblo se llenó de confianza falsa porque vivían tan cerca del templo. Pensaron, pues nada puede pasar a nosotros. De hecho, Jeremías dijo en 7:4, no fíes en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Era un refrán que usaban para bloquear sus mentes de lo que dijo Jeremías. Como que cuando ellos estaban siempre diciendo, paz, paz, cuando no había paz. Pero ahora vino la evidencia que todo esto era la realidad. Más tarde en el libro de Lamentaciones, también habla de esa confianza falsa que tenían estas personas. En Lamentaciones 4:12 dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Nabucodonosor vino antes, pero no para destruir, sino que tenía a Judá como tributario. Él mismo puso a Sedequías ahí, pero Sedequías después se rebeló, no solamente contra Dios, sino del pacto que hizo con Nabucodonosor también. Así que esta vez el rey Nabucodonosor vino furioso. Versículo 3. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta en medio. Nergal, Sarecer, Samgar, Nebo, Ser, Sequem, el Rapsaris, Nergal, Sarecer, el Rabmag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Si los nombres de los judíos son difíciles, los nombres de los de Babilonia son imposibles. Pero en serio, todos estos oficiales se fueron directamente a las puertas de la ciudad. Y en la Biblia cuando hablan de la puerta o las puertas, no está solamente un lugar de entrada y salida, sino que es el sitio del gobierno, es el sitio de poder. Estaban ahí para mostrar a todos de esta ciudad que ahora los de Babilonia eran los dueños. Estaban sentados. Se ve a veces en los disturbios en diferentes países. Quieren ir al edificio de la municipalidad para tomar control. Eso es lo que estaban haciendo. Esto es exactamente lo que Jeremías profetizaba desde el primer capítulo. En el primer capítulo 1:15 dice, porque aquí que yo convengo a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros, en derredor contra todas las ciudades de Judá. Desde la primera página estaba diciendo esto. Nadie quería creerlo, ahora estaba pasando. Y así todo lo que dijo el profeta se cumplió detalle por detalle. No vamos a entrar en todos estos detalles, sería demasiado. Versículo 4. Y viéndoles Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, esto es el rey que era cobarde en la semana pasada, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Nuestro rey débil hizo lo que se pudiera esperar de él, el gran pusilánime, se huyó. A lo mejor tenía esto planeado desde antes, con túneles o escapes especiales. Quería huir y dejar que el pueblo sufriera por su cobardía, por su rebelión. Pero no era tan fácil. Versículo 5. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en la tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Como que él era rey trabajando por el emperador Nabucodonosor, ahora va a recibir una sentencia. Jeremías dijo muchas veces que este rey iba a ver el rey de Babilonia, ojo a ojo, cara a cara. Y esto es exactamente lo que Sedequías quería evitar. Pero ya terminó la lucha larga en contra de las consecuencias por sus acciones. Para cada rebelde, tarde o temprano, tiene que enfrentar sus consecuencias. Versículo 6. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este, en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Ahora Nabucodonosor no está jugando. Muchos creen, leyendo esto por primera vez, que estos hijos de Sedequías eran hombres maduros. Pero no, no. Sedequías era un hombre joven aún, tenía menos de 40 años. Cuando mataron a sus hijos en frente de sus ojos, estaban matando a niños y no adultos. También se mataron a todos estos nobles que él mantenía en su alrededor. Es que en la historia de estas conquistas, en toda forma de imperialismo, se saben que los hijos del rey, cuando crezcan, se pueden levantar una fuerte resistencia y llamar a muchos para seguir su causa. Entonces lo mataban. Y estos nobles eran los expertos que sabían cómo gobernar lo que era, entre comillas, el pueblo de Dios. Ya no había ninguna esperanza de intentar levantar este pueblo de nuevo. Y si Sedequías se pensaba levantar otra vez el pueblo solo, pues el rey Nabucodonosor tenía una solución para eso también. Versículo 7. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. El último que el rey pudo recordar mirando con sus ojos, antes de tener sus ojos violentamente sacados de su cara, era ver a sus hijos, sus niños, matados frente de sus ojos. Todo lo que dijo Jeremías era la verdad. Todo lo que dijo era la pura palabra de Dios. Y si el hombre piensa que se puede burlar de Dios año tras año con impunidad, está gravemente equivocado. Por esto Pablo dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Un poco duro, tal vez alguien está pensando, pero ¿cómo es posible que Dios permitió la muerte de sus hijos tan jóvenes? Bueno, burlando de la palabra, la ley de Dios siempre lleva sus consecuencias. Mire lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchos conocen el verso hasta ahí, pero no saben nada más. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Espantoso. Versículo 8, en nuestro texto. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Todo pasó exactamente como Jeremías lo profetizaba. Como siempre, la palabra de Dios era confiable. Y la aplicación de esto es creer lo que dice la palabra de Dios en las Escrituras. Claro, no es, por supuesto, creer a los que dicen que son profetas modernos en iglesias corruptas, pero ese es otro tema que lo han tratado muy bien el hermano Melvin. Versículo 9. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, esos son todos que estaban al lado de ese rey corrupto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. 10. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Una vez Cristo, hablando de los juicios de Dios, dijo: así los primeros serán los postreros, y los postreros primeros. Esto estaba literalmente pasando. También dijo Cristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. También leímos en otro capítulo cómo que dieron la libertad a los siervos, que eran como esclavos de los más pobres. Pero cuando pasó el peligro, cuando los babilonios se fueron para pelear con los de Egipto, estaban esclavizados otra vez, injustamente. Pero ahora, estos estaban recibiendo las tierras en que trabajaban antes. Pero es así en la Biblia. La perdición de un grupo es la salvación de otro. Se ve esto una y otra vez en la Biblia. Bueno, continuando en versículo 11. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, eso es el gran emperador, hablando de uno de sus generales, capitán de la guardia, cerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le haga mal a alguno, sino que harás con él como él te dijere. Ese es el hombre más poderoso del mundo ahí. El gran emperador está pensando ¿en quién? En Jeremías. En Jeremías, ahora Jeremías tiene cierta autoridad. En vez de estar abusado, ahora está honrado. Es que el rey Nabucodonosor tenía inteligencia sobre él, sobre lo que él estaba predicando todo ese tiempo. Pero más importante es el hecho de que, en un sentido, el rey de Babilonia, sin saber, era un siervo de Dios. En Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Eso quiere decir que cuando Dios quiere lograr algo, puede meterlo en el corazón del hombre y dice: ah, ¿sabes qué? Es buen día. Jeremías, pues tengo que buscarlo. Tengo que protegerlo. Tengo que buscar un lugar bueno para él. Versículo 12, otra vez. Tómale y vele por él, y no le hagas mal a alguno, sino que harás con él como él te dijere. Ahora Jeremías estaba recibiendo algo de la recompensa del profeta, de que Cristo hablaba. Versículo 13 y 14. Envió, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzasbán, el Rabsarís, Nergal Sarecer, el Ramag, y todos los príncipes de los reyes de Babilonia, y enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gadalías, hijo de Aicán, hijo de Sarfán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Para asegurar que el profeta no sea dañado en toda la confusión de la guerra, unos generales muy altos, grandes, estaban encargados con encontrar a Jeremías y llevarlo a un lugar seguro. Eso se ve a veces en la vida de San Pablo. Recibió mucho maltrato de los judíos, pero los gentiles, los paganos, lo estaban ayudando. Hasta apeló a César para escapar de los judíos. Así que Jeremías por fin recibió la recompensa del profeta. ¿Pero qué del africano? ¿Qué del africano que salvó a Jeremías en el último capítulo. ¿Acaso Dios va a olvidar de este detalle? Recordando lo que Cristo dijo, el que reciba a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, versículo 15. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías cuando, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, entonces eso era antes del fin, Dios mandó mensaje a Jeremías para dar, ¿a quién? Ve y habla a Ebed-Melech, eso es el africano, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Ese hombre antes que nada tenía que saber que el desastre finalmente iba a venir, pero no era todo. 17. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no que callarás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Dios no olvidó de Ebed-Melech, el africano. Al contrario, cuando ayudamos a un siervo de Dios, Dios lo va a tomar muy, pero muy personalmente. Mira cómo Dios lo expresó. El hombre etíope tenía confianza en Jeremías, de que hablaba realmente la verdad, pero Dios tomó personalmente y dijo, confiaste en mí. Y el opuesto también es cierto. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo perseguía a la iglesia primitiva, antes de estar convertido, Cristo lo tomó muy personalmente lo que hizo San Pablo. Dice en Hechos 9:1, Saulo, antes de su conversión, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Eso fue una persecución fuerte en contra de la iglesia. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No, ¿por qué me persigues a mí? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dios lo toma personalmente, atacando a su siervo, atacando a su pueblo. Y también Cristo, en otro lugar, hablaba como que iba a tomar todo personalmente. Y como algunos iban a entrar en la gloria recibiendo la recompensa del profeta. Eso está en Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Eso también es una escena de juicio. Es como una parábola sobre el juicio final. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cristo lo toma personalmente. Doctrina. Y cerrando, ya llegamos al fin del capítulo. Se ve en este capítulo, como en muchas otras partes de la Biblia, que la salvación de un grupo es la perdición de otro grupo. Esto pasó en la historia de Noé. Él y su familia estaban todos salvados por su nave. Había más lugar ahí, pero otros no querían entrar. Pero el resto del mundo se perdieron sus vidas al mismo tiempo. La salvación y el juicio, la destrucción, vienen al mismo tiempo. También en las ciudades de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas se escaparon. Los demás, incluyendo su esposa, se murieron terriblemente. Cristo habló de esto, dijo: acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque ella, en vez de escapar de la depravidad, su corazón realmente estaba con ellos. Y a veces se ve, hermanos, que realmente su corazón está con el mundo y siempre está considerando regresar al mundo. Toca a nosotros, cada uno, pensar, examinar, determinar en qué de los dos grupos estamos caminando. Cristo dijo que muchos iban a estar sorprendidos por su autoengaño. En Mateo 7, 13, estamos casi terminando, cerrando, Cristo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y tengo que preguntarte en esta mañana: ¿estás tú con los pocos en el camino angosto, o sigues hasta la fecha en el camino espacioso que permite toda forma de inmoralidad, vicio y rebelión? Aplicación. Habían varias personas en las Escrituras que perdieron sus ojos. Este hombre Sedequías, que escuchó una y otra vez la palabra, actualmente se fue a Jeremías y dijo: hay palabra de Dios, dime. Y otro, ¿quién más? Sansón, sí. Sansón tenía problemas de faldas, la inmoralidad sexual. En una parte, en Jueces 16, 18, dice: vino Dalila, que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. ¡Qué dulce! Y llamó un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y luego que despertó él de su sueño, se dejó esta vez, dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, porque siempre se escapó. Pero algo muy triste, dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron sus ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Trabajaba como una bestia después. En la Biblia se perdieron sus ojos físicos, pero también por el pecado se puede perder los ojos espirituales. Último verso, ya estamos cerrando. En Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos a los unos a los otros, cada día entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si tú necesitas el poder de Dios, el Espíritu Santo, para conquistar el pecado en tu vida, queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que hemos visto, Señor. Esto ha sido un libro muy largo, aún tenemos unos capítulos más, pero ha sido muy útil para nosotros, Señor. Y si hay alguien aquí que tiene que realmente entregarse a ti, ayúdalo a hacerlo, Señor, con valor. Si alguien tiene que ajustar algo antes de venir a la Santa Cena en una semana, ayúdalo, Señor, a recapacitar ahora mientras hay tiempo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si hay alguna petición.